La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible, estamos siempre por la radio y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y el artista llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y están aquí exprimiendo sus cerebros para ver si algún jugo sale.
Qué rico el jugo de cerebro.
El cerebro es como el pomo de dentífrico antes de que se acabe. Nunca termina. Teóricamente, nunca termina.
No, siempre hay un poquito más.
Es gastarse enteramente. Sí. Siempre, si uno hace fuerza, algo sale. Es cierto que la calidad de lo que sale, tanto sea de los pomos de dentífrico como de los cerebros, es cada vez peor.
Bueno, es lo último.
No hay lo último.
No, no hay lo último. Pero rasquetea algo.
A partir de cierto momento uno está raspando el tarro, como se dice vulgarmente, y las ideas son siempre parecidas y más chicas.
Sí. Más breves.
Más breves.
Más inconsistentes.
Claro. La luz alumbra.
Listo.
Menor idea.
Ahora, que usted citó el pomo de dentífrico, yo creo, este es un mensaje para la industria de pomos y envases en general.
Sí, la industria del pomo es muy importante, o lo era, en la Argentina.
Bueno, está muy desaprovechado el pomo como envase, se usa para dentífrico y no mucho más. Yo creo que, por ejemplo, mermeladas.
¡Oh, qué rica!
Leche condensada, gracias.
Para el niño y el adolescente, y aún para la persona adúltera, tomar el pomo y chuparlo,
claro,
uno aprieta y mira con el rabillo del ojo a su compañera.
No, bueno, no sé si tanto.
Ofrecerle un poco de mermelada de toronja a la niña que está con nosotros y pasándole el pomo para que ella lo comparta.
Bueno,
es el paso previo a una relación, diría yo, tremenda. Ríase de Julieta y Romero.
Romeo, señor.
No, bueno, no,
citemos bien las cosas.
Bueno.
No, además usted, como es práctico de llevar el pomo, porque usted lo cierra y se lo lleva. No, el frasco.
Claro.
Pero bueno, un frasco de
¿cómo va a sacar uno, así, haciéndose el casual, un frasco de mermelada?
Muy difícil. La madre que se le puede romper.
¿Cómo sale así? Mira, como no, como restándole importancia. Claro, bien sabemos que es decisivo.
Ahora, usted acaba de dar una idea. A Boca de Jarro...
Señor.
Que alguno se va a hacer millonario.
Bueno, pero que yo... Espero ser yo.
No, ya está.
Si lo vende alguna fábrica de dulce.
Pero yo varias veces insistí con esto porque lo vi en otro país, la leche condensada en pomo.
Ah, no, leche condensada yo no se la tomo.
No, está muy bien para ahí.
No, señor, ¿cómo en pomo?
Y además que usted puede, vio que le puede tirar.
¿Usted se la come, la leche condensada?
Sí.
Porque para mí es para convertirla en leche líquida.
También.
Como la leche en polvo, pero... ¿Qué hace con la leche en polvo? ¿Se la come como gofio?
No, bueno, pero la leche condensada sola.
La leche es condensada, ¿sí? Es como un dulce, como
sí,
un postre.
Horrible,
como
no.
Un postre.
Postre. Y usted también puede sacarla para el café, si lo quiere.
Claro,
saca el
pide
pomo.
Un café solo. Y en el mejor momento, pela el pomo de la leche condensada.
Claro, un señor. Y ya.
Un señor.
Si le bajó el azúcar, por ejemplo, si tuvo un bajón de presión en la calle...
Se manda...
Oh, claro.
Saca el pomo...
Claro, mientras va cayendo.
Y
al último momento, ya cuando está casi
sí.
Rodando sobre la vereda, empieza con el pomo y al segundo se levanta como si nada.
Sí, levanta...
Guarda,
sí.
Cierra bien, porque no lo deje abierto el pomo.
No, es un desastre.
Es un consejo que le quiero dar, porque usted se pone el pomo abierto en el bolsillo interior de la americana y después en el subte, ahí lo aprieta y empiezan a salir...
Le sale un chorro de leche.
Chorro de leche... Y esto es una situación un poco incómoda, tanto en el subterráneo como en cualquier otro medio de transporte. Sí.
Bueno, pero usted acaba de dar un uso lateral por la seguridad del pasajero, que si usted es agredido por un malhechor...
Saca el pomo
y dispara.
Pero esta vez con alguna cosa, puede ser.
Pero la misma leche condensada en los ojos.
Sí, el delincuente
igual
retrocede ante la leche condensada.
Sí.
No sé si es cierto esto que acabo de decir.
Sí, porque no lo espera, es lo inesperado. ¿Quién
claro.
No se va a imaginar?
Yo como es el delincuente, él le apunta con una pistola y usted le mete un chorro, buen chorro de leche cuando está entre ceja y ceja
sí.
Y ha fracasado el asalto.
Estaba pensando igual que hay determinadas circunstancias donde no hay que llevarlo.
Ya sabía que
le iba a... Sí.
Bueno, pero le encuentra el pelo al huevo.
No, el pelo al huevo no, pero hay...
Sí.
No puede llevar eso todo el tiempo. De repente la vida social, la vida... Usted va a la milonga.
Sí, claro, le aprietan el pomo.
¿Y qué?
Por eso, pero ciérrelo bien, ¿sí?
Bueno.
Cierra bien. Usted no se entera. ¿Usted tiene la certeza que en este mismo momento yo no tengo un pomo encima?
Yo estoy casi seguro.
¿Usted podría decir que yo en este momento no tengo un pomo?
Pero lo tiene aquí en el bolsillo... Porque yo lo vi venir caminando raro.
Sí.
Bueno, por eso vio que no tiene la certeza plena.
Claro, como quien tiene callos plantales.
Uno puede llevar un pomo, sea la milonga o aquí en Blender, y que el resto de las personas no se enteren.
Bueno.
Bueno, ¿qué noticias tenemos para hoy o qué temas nos han encargado?
Yo después, creo que...
Más adelante vamos a anunciar
y hay mucha información
fechas que tenemos esta misma semana, muchas.
Claro. Lo mismo la gente del chat, que ahí lo veo activo. Tengo ya el monitor lejos, pero son 11:15 de la noche.
Bueno.
Estamos siendo grabados en este momento. ¿Vio que dice
pues
que nunca salimos en vivo?
Señores, aquí Blender nos ha dicho
sí.
Que desarrollemos este tema, que son... 20 cosas, quizá menos.
Bueno.
Que una mujer encuentra poco atractivas en el hombre.
Mm.
Un listado. No parece muy atractivo.
¿Este es un informe hecho por mujeres?
Posiblemente.
Claro.
Ah, porque
sí,
si
claro.
No vale.
Ahora, a mí me resulta útil, pues yo no tengo idea.
Acá dice que hubo meses de estudio exhaustivo.
Bueno.
En investigaciones interdisciplinarias. Y lo que vamos a leer ahora es el producto de esa indagación. Primera cosa que molesta a la mujer y que es poco atractiva en un hombre es la calvicie de payaso.
Sonamos, las dos cosas.
Pero no calvicie. Acá dice, es el estilo de calvicie que deja pelo solo en los costados y sí, nada en la parte superior.
Claro.
Recuerda más a un payaso desalineado o a personajes como Krusty o Larry, el de los tres chiflados.
Claro, con el pelo bien largo.
El estilo es clave, señor, así que eso no. Si usted tiene... O pélese todo.
Sí. Eso es lo que yo estaba pensando.
Se corta un poco. Pero el payaso no le gusta a las mujeres en general.
Le gusta en el circo.
Claro.
Pero no en la casa. No para salir a ir a la confitería del Molino y entrar con un tipo con una nariz colorada, no,
bueno,
un saco a cuadros, bolsillos enormes y esa pelada que le acabo de describir.
Ahora, ¡hola, mi amor!
Hay mujeres que se vuelven
locas.
Hay mujeres que se vuelven locas agarrando los dos mechones de pelo para darle un beso.
Claro.
De acá.
El beso en la pelada es algo que los que tenemos pelo no hemos disfrutado nunca. Me gustaría mucho tomar a mi ama y decirle, besame en la pelada.
No, bueno
parece, pero no puede. Tiene
creo
pelo
que
todavía.
Eso está muy lejos de lo erótico.
¿Le parece?
Sí, sí. La calvicie y el beso en esa zona, no.
Segunda cosa, manos pequeñas, pero desproporcionadamente pequeñas.
Claro.
Que no le alcancen a salir.
Claro,
pero escuche.
Dedito corto.
¿Cómo le dicen? ¿Dedito a usted?
Dedo, man.
Claro.
Sí, vamos a ver por qué.
¿Por qué? Porque
no las manos minúsculas pueden ser un contraste visual incómodo. Si las manos parecen más de muñeco que de humano,
por favor,
también crece la idea de que sean menos capaces, menos industriosas, digamos, y se vuelve un factor distractor. La tipa está con usted y está pensando en la manito.
La tipa, por ejemplo,
empieza a dar asco.
Apaga la luz y dice, bueno, mi amor, que yo empiezo a escuchar, sentí como una manito.
La manito que le
aparece. Que es una araña.
El muñeco maldito.
Saco le queda.
Sí.
Bueno, en ese caso, también pueden causar un exceso de ternura, que nunca es conveniente.
No.
Cuidado con eso. Ese es un detalle inteligente. Cuando la mujer se pone demasiado tierna con usted, no lo desea.
Usted se transforma en un nene con esa manito.
¡Ay, qué linda manito que tengo!
¡Claro! ¡Qué linda manito que
tengo! Sí, ¿dónde están?
Sí.
Bueno, todo eso es detestable. Aquí viene algo más corriente, que es no parar uno de sudar.
Bueno, muchas veces es por problemas nerviosos, la gente se pone nerviosa. ¿Estás
seguro, doctor, de que
sí,
por problemas nerviosos? Porque a mí me dijeron que era por el calor.
Bueno, también es por el calor, pero la sudoración emocional.
Emocional.
Es la que estamos tratando.
Y uno trata de no sudar y suda más.
Rolón habla todas las mañanas de una cosa distinta.
Sí, señor.
Aunque a uno le parece siempre la misma, como en este programa.
Sí.
Él habla de la lo que dice usted, la
sudoración emocional.
Claro, porque usted ya va preparado y dice, no tengo que transpirar.
Y eso lo hace transpirar.
Lo hace transpirar.
¿Mm? Dice Rolón.
Que claro. Es la profecía autocumplida, que en este caso
la vi.
Es
no, buena película, ¿eh? Ah, el miedo que me agarré. Sudaba de miedo.
Lo que pasa es que yo pienso que la mujer, si la mano está muy resbaladiza y muy mojada, le da la impresión, parece que estuviera agarrando un pescado.
Claro.
Algo totalmente sudado.
Bueno, sí, pues a veces sí parece.
Y el sudor, además, si usted tiene la mano transpirada, tiene el resto del cuerpo transpirado.
Sí. Claro, cualquier cosa que esta chica le agarre...
Parece un pescado.
Va a parecer un surubí, por ejemplo. Bueno, acá dice, el sudor constante en situaciones donde los demás apenas brillan. Claro, es usted solo el que está sudado.
Sí.
Eso es lo peor. Puede hacer que te veas más como un atleta deshidratado que como alguien relajado. Relajado me lo están diciendo en todos los programas.
Sí, es cierto.
Relajado y armonía, las dos cosas.
Sí, que lo más relajado será usted.
La tenemos marcada.
Nadie quiere secarse las manos después de cada apretón. Y mucho menos besar a alguien empapado. No crea.
Ahora, usted como
si
novio...
Usted no toma agua durante todo el día. No tiene agua
Sí, pero igual bueno, el cuerpo va a sudar.
No, el agua y...
Bueno, sea. Pero digo...
¿Ese agua que está tomando se va a transformar en sudor o en lágrimas?
Bueno, ajá. O en sangre.
Usted puede elegir. Bueno, en tantas otras cosas, pero no quería empezar a citar todas porque...
No me empecé a citar a Churchill, no. Que no es de mis premios Nobel favoritos.
Pero, claro, no tiene tanto para elegir tampoco ahí.
Bueno.
Pero, perdón, usted como novio sudoroso.
Sí.
Ya ha consumado el hecho de la sudoración. ¿Saca un pañuelo y se seca frente a ella?
Y pero, ¿sabe qué? Sí. Pero hay que sacar el pañuelo como si fuera para otra cosa.
¿Y qué? ¿Cómo?
Por ejemplo, usted tiene que tener la suerte de que empiecen a tocar una zamba.
Algo muy habitual.
Entonces usted saca, empieza a bailar la zamba y saca el pañuelo y eso es muy elegante.
Claro.
Muy elegante. En algún momento del baile usted se toca.
Pero es difícil.
Pero sacar el pañuelo sin empezar. Y peor, hay gente que se seca el sudor y después mira.
Sí.
Observa a ver.
Es inevitable mirar el pañuelo después de usarlo.
Sí, claro.
Para lo que
bueno,
fuere.
Peor cuando uno se limpia la nariz. ¿No?
Sí.
Las cejas unidas.
Eso se soluciona.
El Río de la Plata.
Eso se soluciona fácil.
Muy fácil, depilación.
Pero claro.
La depilación. ¿Hay en las peluquerías? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Depilan cejas en esta peluquería?
Es justo nuestra especialidad.
Bueno, quisiera que me depilaran la ceja.
¿Usted por dónde quiere que se la depilemos?
Por el medio, desde luego.
¿Quiere que
ahora esta ceja que tengo aquí,
sí.
Continua,
sí.
Quede interrumpida en el medio por un breve... interludio.
No, porque vio que ahora que está la intervención, en ya sea en los pelos, en las cejas, también hay jugadores de fútbol, gente...
Hay jugadores de fútbol, pero
sí.
Son como los de antes.
No, pero hay jugadores de fútbol y gente de la música que se corta la ceja...
Sí, ese es un pequeño tajo.
Un corte,
una interrupción.
Eso es una señal.
¿Y por qué no me la hacen cuatro, entonces?
Ah, entonces, claro.
Es un espacio grande entre las dos y en medio de cada una como un tajito.
¿Y no quiere toda una línea punteada de lado a lado?
Ah,
líneas equidistantes.
Y lo que pasa es que le queda...
Claro, como una línea, como un límite de provincia.
Sí, exacto. Como un límite o como un renglón para completar un texto.
Claro. No.
No
hágame
quiere.
Lo que yo le digo, eso es lo malo. De
ahora, el corte, el corte lo hacemos con regla, digamos, que le aparezca el corte marcado o vamos en un degradé...
Y degradé, parece que te estuvieran creciendo mal.
Bueno.
Aunque es más natural lo que dice usted.
Claro, ¿no? Porque si lo hacemos...
Porque usted si lo hace muy súbito...
Claro.
Va a decir, este fue la peluquería a depilarse las cejas.
Sí.
Y tengo un hermano que tiene otro problema, que ya que estoy lo consulto, que es que no tiene una sola ceja, sino no tiene ninguna.
Esto puede pasar también.
Y a él le da no sé qué.
¿Qué le da?
Acabo de decir que no sé.
Ah, bueno. Pero mire, hay dos intervenciones que se pueden hacer.
Y una ceja y la otra.
No, digo. Una es la más barata, estamos hablando ya...
Esa.
Sí. Es una solución pictórica, cosmética.
Ah, un lápiz.
Un tatuaje
no, de ceja. Esa es la más cara de todas.
No, la más cara es el implante ceja por ceja.
Claro. Ah, sí.
Entonces le sacamos pelos de otro lado.
Ah, sí. Y, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Y se la ponemos en la ceja.
Es japonés, mi hermano.
Sí.
Sí.
No, tengo miedo de preguntarle el nombre.
No le puedo decir.
Bien. Y le ponemos la cantidad que quiera. Mire, Bruno, que es nuestro...
Mire la ceja que me pusieron.
¿Qué tal, Bruno?
Mire lo que es eso.
Sí,
eso
es
espectacular.
Pero tampoco que sean... Porque según de dónde le saque los pelos...
Sí.
Por ahí pueden estar o muy largas las cejas...
Sí.
O muy cortas.
Bueno.
O rebeldes.
O rebeldes. Vio que hay lugares del cuerpo humano donde...
Sí, va para cualquier lado.
Lo que crece es un poco arisco.
Pero la ceja rebelde se usa también como los rusos soviéticos que
dirigían
el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿se acuerda? Brezhnev. Todos estos tipos tenían las cejas.
Se dejaban crecer desde chico.
Sí.
¿Para qué? Para tener mejor autoridad.
Da una idea.
En el Comintern.
Sí.
Bueno, no sé si acá dice algo.
A ver.
Una sola ceja gruesa, o también llamada la monoceja.
Sí.
Qué linda, la ceja del mono. Ah, ¿no se pueden implantar pelos de animales?
Es que no sé si le prendes.
No le haga, lo rechaza.
Claro.
Tiene que ser pelo de uno, no puede ser pelo de otro.
Y aparte, ¿sabe lo que cuesta sacarle el pelo, un pelo a un mono? Se vuelve loco el mono. El mono nunca quiere que le saquen pelo.
No.
Es lo más rebelde que hay.
Y después toma los hábitos del primate.
Claro. Y menos de la ceja.
Claro.
La ceja del mono es... sagrada para el mono. Claro.
Entra a correr por la jaula, no lo puede agarrar.
No lo puede agarrar.
Rebelde como ceja de mono, ese dicho.
Claro, claro. Y enseguida usted se da cuenta cuando una persona tiene ceja de mono. Y si esas cejas no son de él. Esa es la ceja del mono.
La clásica ceja de mono.
Bien. Más que rasgos distintivos, puede ser recordatorio, digo, esta ceja mono, de que algunas cosas se arreglan con unas pinzas y listo.
Claro.
Y la despila y chao. Bueno, no importa. Otro detalle que aleja a las mujeres, ojotas con medias.
Bueno, sí, señor. A las mujeres, a cualquier ser vivo.
Aunque puede parecer cómodo. ¿Cómo va a ser cómodo?
Pero comodísimo,
¿Cómo va a ser cómodo?
Es comodísimo.
¿Cómo, y dónde se pone usted?
El dedo gordo, dice usted, el palito.
Claro, porque la ojota tiene un pedazo de cuero que pasa entre el dedo gordo
claro.
y el pie. Mira, me da tentación hasta de poner el pie aquí sobre,
no, bueno,
sobre
no,
el piano que ya jamás toca y explicarlo. Pero entre el dedo gordo y el otro que viene, pasa un cuero. Ahora, si usted tiene media, ¿cómo hace?
La media cede.
Tiene que empujar la media.
La media
no, le va, se le baja la media.
Bueno,
pero... hay medias gruesas que se hace difícil, pero hay otras que ceden.
¿Por qué no venden medias que tengan ya ría, un fiordo, para que entre el cuerito de la ojota?
Hay esa media.
Bueno, deme dos. Acá dice, sin embargo, que no. Numerosos estudios, ahí está, me imagino.
¿Numerosos cuántos?
¿Usted sabe que...?
No sé.
Hubo un candidato a presidente que tuvo que bajar la candidatura... Por la media con J.
Pero no sé si fue por eso, ¿eh?
No, bueno, pero...
Nunca es por eso.
Pero...
Es una excusa, una excusa política. Dice, numerosos estudios han detectado como una de las cosas que más rechazo provocan entre las damas, ver a un postulante en las condiciones que acabamos de describir.
Sí, sí. Es que el sex appeal se ve muy afectado con
esa voluntaria, ¿no? Demasiada gomina en el cabello. Demasiada quiere decir que se ve la gomina.
Claro, que es como una goma.
Ya, no se usa la gomina. Yo usaba gomina cuando era chico.
Yo también usé.
Sí. Un reloj gigante estilo hombre de negocio falso.
Ah, ¿por qué a
eso?
¿Lo falso es el hombre de negocios o el reloj?
El reloj. Bueno,
claro.
En una época se usaban para mandarse la parte, relojes enormes, prácticamente del tamaño de una sartén mediana.
Bueno, eso, bueno entonces...
Y que simulaban ser de oro.
Claro.
No lo eran, incluso había unas marcas. Mi amigo Humberto vendía unos relojes así.
Bueno.
¿Falsos?
No falsos, no pretendían ser, pero a primera vista vos veías...
Todo dorado,
y la marca era Rolex.
Claro. Pero las grandes marcas, los grandes relojes, son todos grandes, valga la redundancia.
Pero son todas... A mí me dijeron que son todos el mismo reloj, lo mismo que...
Sí, le cambian el envase.
Ahora es la misma.
Lo mismo que el perfume, igual.
Bueno, no, el perfume es distinto.
El perfume, son todos el mismo perfume, le cambian el tarro nada más.
No, señor.
¿Los jabones? ¿Qué me dice los jabones? Bueno, no importa. Uñas largas.
¿Y los guitarristas?
Sí, pero ¿sabes qué? ¿Puedo decir una cosa de los guitarristas? Las chicas creen que no son muy limpios.
Sí.
¿En serio?
Claro.
Pero yo en una época tocaba mucho la guitarra.
¿Y tenía uñas largas?
Y tenía... uñas largas para tocar así, en la mano derecha.
Y bueno, pero...
Casi todas las chicas que salían conmigo me decían, tenés que cortarte las uñas.
Claro.
Yo le decían, pero soy guitarrista. Y ni siquiera ahí cambiaban de conversación. Usted le dice, soy guitarrista, y dice, ay, ¿por qué no tocas algo?
Claro.
No sé yo. No, seguían no. Con que no me podían agarrar la mano porque se pinchaban todas.
No, aparte, se imaginan que uno se rasca con esa.
Claro. Bueno, se saca, fragmentos de Pringle, el cochambre, claro. El cuerpo humano.
Está bien.
Además, es cierto que los guitarristas ayudan a esta suposición, ya que las uñas aparecen no solo largas, sino también luctuosas.
Sí,
bueno, eso.
Con una banda negra.
Claro. Después vamos a ver cuando venga el trío.
A ver cómo las tienen.
A ver qué es el guitarra.
Dice, parecen desprolijas y fuera de lugar. Fuera de lugar, no.
No, están, no. Cada uno en su dedo.
Cada uno en su dedo. Igual, la uña fuera de lugar, si es que usted la tiene. Sí, sí. Es peor que larga.
Sí, exacto.
Porque larga se la corta.
¿Dónde la va a
tener? Pero fuera de lugar, ¿cómo hace? ¿Dónde la tiene, por ejemplo?
No, le creció una uña de arriba del párpado, con la ceja.
Sí, o, digamos, no tanto, por ahí, en el medio del dedo.
En el medio del dedo.
Una uña supernumeraria.
Qué horrible, por favor.
Es espantoso. Además del peligro que conlleva cargar con 10 armas potencialmente filosas en las manos. Bueno.
10 armas.
Así como el pomo, también la uña. Cuando usted tiene un altercado con un señor, lo rajuña.
Bueno, sí, ¿no?
Lo rajuña.
Ese también es un detalle que no creo que le guste a la dama.
No, a nadie. A mí un tipo una vez me rajuñó.
Y claro.
En una pelea.
Puede pasar.
Me rajuñó, clavó.
Pero sin querer, porque habrá querido tirarme.
¿Habrá querido qué? Habrá querido rajuñarme, porque peleaba así el tipo.
¿Cómo?
Yo lo desprecié profundamente.
Sí.
Ya venía despreciándolo de antes, pues
claro,
pues,
claro.
Me estaba agarrando la trompada con él.
Claro, claro.
Yo lo desprecio menos que si me pegan una trompada.
No, a mí me duele menos, pero lo desprecio más.
Sí, hay una cuestión de honor.
Sí, claro. Bueno, continuemos. Usar lentes negros en interiores.
Para mí eso está bien.
Para mí también.
Pregúntele a Jack Nicholson.
Pero hay mucha gente que usa.
Llámalo.
No, no, bueno, pero digo.
Cacho Franco usaba siempre y usa lentes negros porque incluso para la vista hay gente que le molesta mucho la luz.
Claro.
Pero tiene algo que ocultar porque vio que yo mujer.
Sí.
No me diga.
¿Qué tal?
¿Cómo mujer? ¿Te llamás?
No, por favor, señor. Le digo, ¿qué te pasa que tus ojos que mienten tus ojos que
claro
te... aparte
¿por qué no me mirás directamente a los ojos?
Claro,
en vez de usar esos embrocantes oscuros que tenés siempre,
porque me veo en el reflejo, veo que la otra persona
se... Para qué desconfiada que sos, nena.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo estoy sentado en la mesa de al lado,
bueno,
pero veo que
claro,
estás desconfiada ya no.
Bueno, ¿y por qué opina de la otra
se
mesa?
Se pone anteojos
y no tiene nada para decir.
¿Sabes que por qué estoy usando estos lentes negros?
¿Por qué?
Porque me emociono mucho al mirarte y me da ganas de llorar.
Bien.
Y temo que te des cuenta. Y soy muy reservada.
Muy bien.
Bueno,
punto para él.
No,
punto
me interesa.
Para él.
Un hombre que llora porque me mira.
Sí, porque soy sensible a la belleza.
Bien. ¿Estás? Dos puntos para él.
No le creo nada.
¿Qué hace?
No le creo nada. ¿Usted qué está? ¿Solo
por pedir
algo al mozo?
Le pedí un café y estoy entretenido con la conversación.
Claro. Sí, ya veo.
Bueno, hedor y falta de higiene.
Bueno, eso es terrible.
Ah, no, eso no hay mucho que agregar, ¿no? Olores fuertes, no uso de ducha diaria. No es atractivo. Pasemos por alto.
Listo.
Acá dice bronceado desparejo. No sé. Todos los bronceados son desparejos. Salvo que uno vaya desnudo.
Bueno, pero ahí es más desparejo. Salvo que usted tome sol desnudo, dice. Ahí está parejito.
Ahí está más parejo. Salvo que tome poner el solo de frente.
Claro. No, y hay algunos que si se pone bronceador o protector, le quedan los dedos marcados. ¿Vio?
Sí, claro.
Donde se pasó más o menos.
Bueno, a mí eso no me
preocupa. A mí no me preocupa.
No,
y tampoco en una mujer que tenga la marca de la malla.
Sí.
Al contrario, mejor.
¿Cómo al contrario? ¿Por qué mejor?
Ah, usted le lo erotiza.
Claro.
Las marcas de la malla. Bueno,
porque está desnuda y parece que tuviera una malla.
Bueno, sí, yo prefiero que tenga una malla.
Bueno, no, no,
que está desnuda.
Claro, no ahonde en detalle.
Bueno, pero...
Acá dice, camisa demasiado ajustada.
Sí, o
hay gente que usa camisa un número menos y vienen los sí, botones así.
Sí, los botoncitos.
Sí. Y se escapa carnecita.
Sí.
Especialmente cuando uno está un poco robusto. Carnecita entre botón y botón.
Pero una cosa es la panza, que usted dice, y otra el musculoso que a propósito se pone la camisa que explota.
¿Le puedo decir una cosa? Hay un canal, colega nuestro, que no voy a decir, un canal de noticias. Todos los conductores,
no es nuestro.
Todos los conductores usan la ropa chica.
Sí, bueno, porque, chica, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Nosotros teníamos un canje con una sastrería.
Sí.
Y cerró la sastrería.
Sí, pero...
quedó la misma ropa. Son muchachos estos que están de hace mucho.
Sí.
Fueron poniéndose más grandes, claro, más gordos. Y son las mismas camisas que tenemos.
Pero escúcheme, los sacos se los cierran que parece que va a explotar el botón.
Sí. Y es cierto eso. Sí.
¿Los vio?
Varios canales, no. Y vio esa costumbre que tienen los tipos que trabajan de parado.
Sí.
Que ponen, le enseñaron a poner una pata para adelante.
frente a cámara, dice.
Y frente a cámara, una pata va para adelante.
Con los chupines.
Sí. Y dice, hermano. Caos de tránsito en el centro.
Sí.
La frase de galán repetida, bueno. Barba despareja. No sé, está de moda la barba despareja.
Sí, pero ahora hay barberías que le acomodan toda la barba, vio que...
Sí, pero parece...
Con reglas, se la hacen...
Sí, parece que fuera postiza.
Parece de la película Dinastía, sí, con sí, toda la barba...
Sí, sí.
Preferible que sea natural.
Son hipsters muy prolijos.
Claro.
Sí.
Claro, ¿cómo llamaba aquel tipo de Dinastía?
J.R.
No, J.R. era Larry Hagman.
Sí.
Pero trabajaba en Dinastía un tipo que se peinaba para atrás con pelo blanco.
Sí, claro.
Después le voy a decir. Y trabajaba John Collins también.
Sí, que
y el tipo salía del baño.
Pecado.
Una salida del baño. De,
sí, una bata.
De chambre. Sí, sí, sí. Una bata. Impecable. Yo nunca tuve ni un smoking tan elegante
como la bata esa.
Como la bata de John Forsythe.
Exactamente.
Y salía abajo.
Multimillonario.
Los lompa. Porque no es que salían las dos patitas finitas.
No.
Yo porque eso queda feo. El tipo sale.
Claro, las dos patitas.
Sale del baño con la bata y abajo.
Sí, por favor.
Viene todo robusto y abajo salen como dos patas de cache.
Patita de
o esponja parece.
Y iba caminando así, ¿no? Este ya venía con los pantalones. No. Todo peinado. Y acá como una especie de charpe. Salía del baño. Como yo entro.
A un casamiento.
A Alvear Pala.
Claro.
Ah.
Ahora, bata con pantalones me parece que no es muy... Es como la bueno, J comedia.
Pero es así.
Quizás eran pantalones pijamas.
¿Qué quiere que le diga? ¿El tipo que se va a acostar demasiado vestido? Tampoco. Que viene con la bata, el echarpe, el pijama de dos colores, qué sé yo, la pantufla.
Sí.
Viene, hola, amor. Ah, déjate en broma.
Usted es más de, casi diríamos, ropa interior.
Ropa interior.
Directamente.
Pantaloncito de fóbal puede ser.
Bueno.
Puede no sé ser. Si eso les gusta. ¿Está dentro de esta lista?
No está.
No está.
No está. Pero uno por ahí se tiene que levantar. Y yo tengo el baño en el fondo.
Claro, tiene que
tengo
ir.
En una casa, adelante y atrás.
Chorizo.
En el terreno, claro.
Chorizo.
Y el terreno y atrás está el baño. Y a veces tengo que ir al baño... Y los vecinos están siempre pendientes.
Claro, lo quieren embocar.
No, me quieren embocar justo. Entonces yo me pongo un pantaloncito de fóbal y voy caminando ahí lo más horondo. Y a veces los veo a los vecinos que están espiando. Cuando me ven, agachan la cabeza. Pero dejan las manos. Están agarrados de la medianera. Y yo veo solamente las manos con las uñas blancas.
Sí.
Una mano de guitarrista tiene las uñas largas.
Chiquichi con uñas largas.
Sí, es Moreira. Está espiando.
Y espían a mi señora esposa.
Pero si no,
le digo que el tema de los pantaloncitos cortos, más de una mujer le gusta como cuestión amorosa ponerse la ropa interior del hombre después de...
No, porque no vio mi ropa interior.
Y hasta ponerse un pantaloncito de fútbol.
Claro, un pantalón de platense.
Bueno, el de al lado me la espía.
Bueno, no es que se las
pierda. Entonces yo le digo a mi mujer, vos para ir al baño te me vestís.
Bueno.
Y ella se parece que no, pero a veces en las noches de invierno tienen que ir al baño.
Sí.
A la madrugada se pone un traje sastre.
Bueno, qué bien vestida.
Es mucho, es mucho.
Dice, mirá si me está espiando el de al lado.
Sí.
Bueno, continúo con esta lista, que ya casi termina. Exceso de fragancia, ya la hemos comentado alguna vez. Mm. Caminar encorvado.
Eso es horrible.
La postura dice mucho de una persona, y caminar encorvado da la impresión de falta de confianza o energía. No transmite seguridad. Usted, por ejemplo, va a pedir un trabajo y va encorvado.
Dice, eso me pasa a mí, ¿eh?
Dice, buenas tardes.
¿Pide trabajo así?
No es que pido trabajo. Yo, por una cuestión de peso, porque tengo la caja torácica a la espalda muy pesada, muy grande, muy con mucho anclaje.
Ajá.
Se va para adelante.
Se me cae.
Claro. ¿Qué cosa se le cae? Porque si de tiene...
Todo.
Yo prácticamente digo 40, 50 kilos.
Moneda.
50 kilos acá arriba.
¿Cómo 50 kilos tiene ahí arriba?
Sí. Prácticamente.
Entonces, y abajo, poco abajo.
Claro. Es el de las patas de pollo, entonces.
Claro.
Es el de las patas de pollo. Le ponemos una pata.
Bueno, una buena postura siempre transmite seguridad.
Sí.
Buenas tardes. Vengo porque...
¡No!
El aviso, necesitaban un hombre...
¿Pero qué?
Decidido.
No le dan el trabajo.
Un líder.
No, bueno, un líder.
Líder se dice.
Se llama un líder, porque ahora tengo un carácter.
¿Cómo?
Tengo mucho carácter.
Bueno, sí, pero...
Mucho carácter, sí.
No, creo que se necesita una persona con iniciativa.
¡Buen día!
Hola, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Ahí llegó 50 kilos, mírelo. ¿Qué hace, 50?
Se va a caer.
Sí, sí. Cuidado que no sea para este lado.
¡Ando necesitando un trabajito!
Sí. Mire, tengo más ganas que nunca de contratar al señor encorvado. Que a usted que anda viendo la...
Vamos, decídanse.
Ya lo decidimos. Lo prefiero a usted. Dígame, ¿cómo se avisora usted dentro de 5 años, por ejemplo? ¿Dónde se ve?
Triunfador.
¿Eh?
Triunfador.
Triunfador, muy bien, triunfador.
Me llevo el mundo por delante.
¿Y usted?
Esta empresa hoy es tuya, mañana es mía.
Bueno, por eso, no le digo. Vaya, bueno, a ver que hay personas que se le nota que se sacaron la tanga y la tomaron con eso.
Con estos consejos, tienes una lista de aspectos que pueden afectar la percepción que una mujer tiene sobre un hombre. A mí algunas
más cerca de un hombre.
Muy acertadas, sí. Muy acertadas.
¿Cuál le pareció la más acertada?
Las uñas sucias es fundamental.
Bueno, pero eso para
la calvicie de payaso.
Bueno,
pero muy eso no, pero es que eso no está tan difundido. Y uno a veces lleva su calvicie de payaso creyendo que es sexy. No.
Pero eso, o un bisonier, por ejemplo, que están en...
Bueno.
Es peor.
Es que el bisonier depende de si se da cuenta o no la gente.
¿Cómo no se va a dar cuenta?
Vamos, los bisonier que vendemos nosotros, señor mío.
Sí.
Son irreconocibles como tales.
Están hechos con pelo verdadero.
Con pelo verdadero de personas vivas.
Personas.
No quiero.
Porque acá no trabajamos con pelo de muerto.
No.
Como en algunos, ¿no?
No, lo que pasa es que el bisoní en general es como muy uniforme, toma la forma de un...
Pero acá tenemos el famoso bisoní despeinado.
Sí.
Que viene hasta con piojos.
¿Sabe quién nos compró uno?
No, le regalamos un sachet de caspa.
Sí.
Ah, ¿viene con la caspa?
Viene con un sachet de caspa. Usted se pone el bisoní, se espolvorea un poco de caspa y dice, este no va a tener...
Claro.
No va a tener caspa en la peluca.
No. Bueno,
vino Mick Jagger y nos compró dos pelucas para el próximo recital de los Rolling Stones.
Bueno, está bien.
Es pelado Mick Jagger.
Sí.
Es pelado, pelado, pelado.
Los artistas que son pelados y disimulan con los bisoñés nuestros. ¿Quieres que le nombre alguno? No puedo porque le hacemos firmar o nos hacen firmar un compromiso de confidencialidad.
Pero el señor ya nombró a uno.
Mick Jagger.
Mick Jagger no ve este programa. Pero todo lo demás de acá están prendidos.
Por ejemplo, Gabriel Rolón.
Buah. No podemos decir.
No, pregunto. ¿Es cliente o no es cliente?
Es cliente, no le puedo decir lo que compra.
Ah, bueno. Pero usted es el Palacio del Visorín, así que, ¿qué va a vender?
Por ahí viene a comprar caspa, nada más.
Yo lo vi con caspa, Rolón.
Sí,
pero
sí.
No sé si era de usted.
A él, porque a él le gusta, como es un poco elitista en general, un toque de
pueblo.
Una cosa popular.
Sí, claro.
Todos tenemos caspa.
Ah, muy bien, somos todos iguales.
No le quiero nombrar ninguno.
No.
Pero estoy muy tentado.
Pero tiene muchas ganas.
No nos haga mencionar, pero...
Tiene muchas ganas de nombrar. Sin embargo, me parece que sería un buen servicio que usted nombrara a alguien. Sí. Porque la gente se compara y
dice, no, ¿sabe lo que estamos con algunos? Que son pelados. Queremos ponerlo en la puerta de atrás de los colectivos.
Sí.
Sí.
Entonces ponemos una cara de Rolón pelado.
Sí.
Y de un lado, y de la otra Rolón con pelo.
Claro, el antes y el después. Claro.
Antes y después. Después ponemos Bisonier despeinada.
No, claro, eso sí es una publicidad.
Eso es una buena publicidad. Pero no le puedo nombrar a nadie.
No.
Bueno,
no,
extraordinario no, informe este, ¿eh? Habría que ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, eso lo veremos seguramente en un rato, y veo que hay mucha gente en el chat. Son,
compra otro tipo de caspa, dice el chayé de caspa. Algunos mensajes están llegando.
Sí, porque no llega a leer más de lo que dicen ahí.
Ninguno de ustedes es capaz de leer.
Sí,
sí.
Lea usted algún.
Rolón tiene cejas postizas, dice punto.
Bueno, si las vendemos acá también.
Claro, las cejas postizas.
Sí, mire, acá tengo. Ah, no.
Sí, ¿quién dice Rolón tiene cejas postizas? Punto Edu.
No trae los mensajes para acá.
Punto Edu. Sí,
ahora,
sí,
eso, ahora vamos a imprimir y.
Rato, pero creo que ahora.
Sí, lo que viene es otra cosa más seria.
De correr los pelos, hacer lugar entre tantas pelambres, a ver si encontramos, aunque sea algo, un poco del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Los ascetas. Muchas veces hablamos, porque hubo muchos ascetas. Estaban casi siempre, como hemos dicho, en los desiertos de Egipto, de Siria. Y hoy vamos a contar algunas tentaciones. Bueno, las más famosas tentaciones son las de San Antonio, ¿no? Usted sabe que, en general, el que los tentaba... Bueno, ¿cuál era el propósito de una seta? Irse al desierto para retemplar su fe.
Sí.
Entonces, se autoinfligían castigos, privaciones, comían poco, etcétera, etcétera. Pero el diablo los tentaba, aparecía y los tentaba... Ora con un sándwich, ora con una apariencia femenina, o los asustaba presentándose en forma de monstruo. Serpiente era lo que más usaba. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas disputas con el diablo, aquellas que luego pintara Hieronymus Bosch, el Bosco, ¿no? Parece que una noche, una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la casa, iba a decir los muros, pero era una casa muy elemental la de Antonio, se sacudió toda y se resquebrajaron las paredes y los demonios entraron por la rajadura tumultuosamente. Y hasta tomaron forma de animales salvajes, como leones, osos, toros. Antonio permaneció, sin embargo, sin hacer caso. Y se quedó ahí, no se mudó. Otro cualquiera se muda.
Sí.
Si usted le empiezan a entrar osos por la rajadura de la pared, usted se muda.
Sí.
Bueno, San Antonio, que es un santo casamentero, no se mudó. Y... Parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó su caverna, ni mucho menos la vida de asceta, ¿no? Pero, si bien esto era lo clásico, después empezaron las apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora, de mujeres jóvenes.
Más difícil es eso.
Es más difícil.
Para la Zeta.
Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Bien. Ya el hecho tiene algo de inusual. La muchacha en el desierto. Antonio siguió su camino, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad, no se especifica si la mujer era tentación diabólica o si se trataba de una peregrina. Bueno, pero el profesor Lacarrie dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio, en tanto que asceta y misógino, agreguemos, todas las mujeres eran el diablo.
Claro, claro. Claro.
Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo lo siguiente: vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Bueno, este también tiene moraleja, porque quiere decir el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo. Es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, quiere decir el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo. Es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, quiere decir el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo. Es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, quiere decir el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo. Es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, quiere decir el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo. Es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, quiere decir el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo. Es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, quiere decir el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo. Es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, quiere decir el biógrafo, ¿no? El hagiógrafo. Es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a la muerte. Yo preferiría detenerme. Llegará fuerte y con dientes a la muerte. Yo preferiría detenerme. Llegará fuerte y con dientes a la muerte. Yo preferiría detenerme a saludar a las chicas que pasan con dientes a la muerte. Yo preferiría detenerme a saludar a las chicas que pasan por este desierto
claro.
Mi vida, ¿no? Por más que me quede después sin 10. Pero hablemos de la tentación de San Pachón. No San Bayón.
No,
San Pachón. Que es la que más me gusta, porque sufrió la tentación de alguien del pasado. Parece que San Pachón llevaba 40 años en el desierto y pensaba solamente en su salvación. Pero un día comenzó a atormentarlo algo, y él mismo lo cuenta. Dice, un día, habiéndose presentado el demonio en la forma de una joven etíope, a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios. Es una manera que tienen los muchachones de decirlo.
Hay muchas maneras.
Sí, hay muchas maneras. Estuvo ofendiendo a Dios, le vio la cara a Dios, en fin.
Dios es muy convocado en esas circunstancias.
El caso es que le dieron ganas de ofender a Dios. Dice que me sentí ultrajado de dolor y entonces le di un cachetazo a la mina. ¡Otro más! Y ella desapareció. Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio el cachetazo. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después, me despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la penitencia. Andaba con la mano atrás.
Justo que
ahora, ¿quién sabe si era por eso que despedía mal olor?
Bueno, pero dice la historia que es así.
Claro, para mí
manos
es así.
Chicas, con uñas largas.
Y olorosas.
Mal olor. Bueno, el sentido poético de esto es un poco extraño, ¿no? Pero es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos encajan en una conducta de la cual no podemos salir. Nos empujan hacia una patología pecaminosa, ¿no? Y a veces hasta la locura. La tentación de San Pachón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura. Decían que estaban extraviadas en el desierto. Eso era poco creíble, ¿no? Pero bueno, y decían, demandaban hospitalidad. Se metían en cualquiera de esas pequeñas chozas que tenían los ascetas. A Juan de Egipto le pasó esto, ¿eh? Esto aparece en La Historia de los Monjes, que es un libro. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima, llegó hasta la caverna de Juan, fingió estar extenuada y le dijo: la noche me ha sorprendido en este desierto en donde he venido a ocultarme. Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias.
Ah, bueno. Es muy sospechoso.
Y es sospechoso, pero bueno.
Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que lo obligaban a andar por el desierto. ¿Qué hace aquí sola, así vestida, en este desierto? Y ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Es que ando en busca de alguien, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, Juan se resistió, pero al principio, porque a las primeras palabras siguieron unas segundas, más dulces, mezcladas con risas y caricias.
Por favor.
Ja, 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 ja.
Jaray, jaray, jojo.
Sí. Bueno, y según la crónica de anoche, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas, andás a ver,
sí, sí, sí.
Y al mentón de la seta, le tocó el mentón, le tocó. Y según las crónicas, llegó a besarle la cabeza y el cogote.
Bueno, señor. Bueno,
esto se está poniendo
y sí,
un poco. Bueno, condenado a 10 infiernos, Juan de Egipto quiso iniciar abrazos sin público. Digo, más, sí.
Ya el ascetismo.
Ya que estamos. Entonces el demonio se desvaneció entre sus manos. Se le escapó.
Se fue la mina.
Juan de Egipto se avergonzó. Imagínese. Y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajadas. ¡Jajaray! ¡Jajay! ¡Jajay! ¡Jarajajay! ¡Jajay! ¡Jojo! Reía todo, ¿no? Bueno. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio.
Claro.
Y ahí una decisión inteligente.
Sí, está bien.
Sino con qué cara iba a mirar a sus compañeros.
No, que ya perdió, que ya no es más asceta, chao.
O sea, todos los grandes empresarios son ex-asceta.
Claro, eran ascetas hasta que le tocaron el mentón.
Claro, y dijo, chao.
Y chao, y ahora me dedico a vender departamentos. Bueno, muy bien. Tenemos, hay un libro que se llama Destituciones de los monjes de Egipto, que cuenta esto, ¿no? El monje destituido. Casiano escribió que está acerca de una especie de enfermedad que se llamaba asidia. Es una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma, y una fiebre pertinaz cuyos abscesos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta empezaba a sentir horror por el lugar donde vivía, su celda, desprecio por sus hermanos. Decía, ¿por qué no me voy a vivir a Palermo Chico? Y qué sé yo. La asidia, un mal de la soledad, era generalmente atribuida al demonio y aparecía generalmente al mediodía. Mirá vos. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli. Bueno. ¿Qué tal, Fumagalli?
Me gusta el nombre.
¿Cómo está?
Vito Fumagalli.
Cuenta que en los siglos X y XI, los monjes europeos, bueno, tenían miedo al sueño, porque la carne durante las horas nocturnas escapa a la virtud, escapa a la carne. Mm. Cassiano en el siglo X distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido, las segundas eran independientes de la voluntad del hombre.
Claro, el tipo estaba dormido.
Claro, pero también amargas derrotas, ¿eh? Decía Cassiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. ¿Y entonces qué hacían? Dormían poco.
Claro.
Dormían poco. Casi todos los monjes dormían entre una y dos horas y se establecían guardias para despertar a aquel que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Discúlpeme.
No, está bien.
Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. Es el franciscano Pedro de Alcántara. Llegó a santo, había muerto en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer y en verdad a nadie. No es que era ciego, simplemente procuraba no mirar. Conocía a los otros frailes por su voz, porque no los miraba. Nunca levantaba la mirada del suelo. Cuando vayas por el centro, camina mirando al suelo. Y a veces andaba con los ojos cerrados para mayor seguridad. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde iba, pero claro, iba con compañeros, atado con una soga, y aparte de eso, pasaba en vela toda la noche. Y después se mortificaba los sentidos, que eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir poquísimo, ¿no? No se protegía ni del calor ni del frío. Comía una vez cada tres días. Hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades auroleado de victoria. Qué bárbaro, ¿no? Pasar por el mundo viendo solo el piso. Por eso nos cae bien Pedro de Alcántara. Pedrito, rezo por vos.
7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Muy bien, el trío sin nombre. Sí. Después vuelve igual al final con el sordo Galsebe.
Sí, sí, claro.
Dale, entra, entra nomás. Muy buena la pandereta.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que...
Otras veces no.
Hoy sí.
Puse todo.
Sí.
Puse todo.
Bueno, ¿tenemos información?
Hay información para dar porque tenemos presentaciones ya está en estos días.
¿Quiere leer primero los mensajes?
Como usted quiera, ¿qué quiere?
Haga lo que quiera, mire.
No, creo que podemos hacer la información porque bueno, vamos a estar ahorita nomás el miércoles en la Feria del Libro de Florencio Varela. Atención a la
Varela. Porque el horario no es el usual.
No,
6 de la tarde estaremos ahí. 6 de la tarde.
6 de la tarde, vamos a hacer la venganza ahí. Al día siguiente, o sea, el jueves, vamos a estar en Morón, en el Teatro Morón, pero ya a las 9 de la noche.
Bueno.
Y luego el viernes en el Chacarerian Teatro de Buenos Aires, a donde también estaremos el siguiente viernes. Toda la data, las entradas, todo están en lavenganzaseraterrible.com.
El 30 de noviembre, que creo que es sábado, estaré junto a Darío Steinsreicher, en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Sí, señor.
Hemos estado ayer con Darío.
En el Coliseo de Buenos Aires.
En el Coliseo de Buenos Aires. Y estamos muy agradecidos a la gente que concurrió, que fue mucha. Y esperemos que el 30 de noviembre ocurra otro tanto en el Coliseo Podestá de La Plata. Esto será a las 9 de la noche, como siempre.
Muy bien. ¿Tiene algún libro para agradecer usted?
Tengo, y yo tengo este otro maravilloso libro que se llama Café Contado 2, porque ya hay una primera presentación. Flor de lujo y de placer es el subtítulo que pertenece al tango Milonguita.
Uh-huh.
Y tiene textos de Carlos Cantini y las ilustraciones maravillosas son de Lucio Cantini, amigo y personaje.
Linda.
Amigo y personaje de algunos cuentos que yo he escrito. Recuerdo uno en donde Lucio Cantini pintaba en una pizzería las 7 edades del criollo, que era un fresco enorme, con toda clase de detalles técnicos, y la pizzería la vendieron. Vino un tipo y le puso toda madera, revestida con madera.
Sí.
Y le dejó nada más que una manito que estaba arriba.
Peor.
Y Lucio iba a la pizzería a comer pizza y miraba la manito. Una manito cortita. Esa mano la pinté yo.
Qué bestia.
Bueno, lindo este libro que ya ha salido. Café Contado 2. Con hermosa, hay una ilustración por cuento, son ilustraciones muy, esta se debe ver todavía mejor, sí, o todavía peor.
No, se ve muy bien.
Ahí está, mira qué lindo.
Ah, mire usted.
Mira,
sí,
qué lindo.
Sí, sí. Bueno, ahí se ve muy bien.
Maravilloso.
Bueno, bueno, también nos llegó el libro de Adrián Lackerman.
Sí, a menos.
Nuestro amigo, ustedes lo conocerán por el podcast Comedia y por tantas otras cosas. Adrián hizo Cómo pisar una cáscara de banana, es de Editorial Planeta, y acá recorre todos los mecanismos del humor, los piolines
del
humor.
Sí.
Están aquí en este libro de Lackerman, en donde creo que también usted está citado. Está citado, Dorila, ¿no? ¿Acá?
Sí, sí, pero no fui.
No, pero está citado. Sí, usted estuvo en Comedia.
Sí.
Hay un capítulo de Comedia que está
sí,
bárbaro.
Claro.
Cómo pisar una cáscara de banana, en todas las librerías del amigo Adrián Lackerman.
También están los libros que he cometido en todas las librerías, después de una larga ausencia. Han salido ya todos, o casi todos, y usted los puede encontrar en las malas librerías, y en esta fiesta lo puede usar como regalo incluso,
claro,
para quedar mal con algún pariente insoportable. Tenemos mensajes.
Hay mensajes.
Hola, vengadores. Dice, compañeros de las noches que curan mi alma cansada. Primera vez que les escribo, pero llevo miles de vicios.
Vicios, muy
yo,
bien.
Ya le dije que soy capaz de llegar a cualquier parte, cuando me equivoco, porque no reconozco la
gente. Está muy bien eso, se mantiene en el error.
El caso es que hace un pedido. ¿Podría deleitarme hablando de Aspasia de Mileto? No lo sé, ¿eh? He leído algunas cosas por aquí y por allá, pero prefiero disfrutar de la historia a través de su voz. Voy a fijarme, ¿eh? Nadia de Tucumán. Y Lepi no tiene razón, pero no importa.
Bueno, por favor.
Y acá en el chat, Nicolás Navarro dice, vengan a Tunuyán, tenemos un hermoso auditorio esperando por ustedes, saludos. Fuimos a Tunuyán una vez, me parece,
sí,
¿no?
Claro, una sí. O dos veces.
Sí, ¿habremos ido a ese auditorio? No recuerdo. No,
era un auditorio muy muy bonito, sí. Y muy bien puesto. Y a mí y a usted creo que nos mandaron a un hotel,
sí,
distinto a todos. Estaba ahí frente a la montaña. No sé por qué nos quisieron alejar para mí.
¿Fue ahí? Sí, puede ser.
Sí, fue ahí. Fue. El Ricardito era una golosina típica uruguaya.
Ah, mire.
Recientemente dejada de fabricar. Era con forma de montaña, chocolate por fuera, merengue por dentro. Nos acompañó décadas, pero parece que no era rentable. Bueno. Dice María del Carmen, de Arroyo Seco, Montevideo. Yo no sabía que había un Arroyo Seco en Montevideo. Arroyo Seco está muy cerca de Rosario. Yo tenía ahí amigos, sí. Dale.
Las manos chicas me hacen desconfiar, dice Margarita Amaro.
Sí. Y parece que responde al patrón del informe pasado, ¿no?
Sofía Robles, quería decir que Guilepi tiene razón. Muchas gracias. Estoy en medias y ojota, dice Pablo Maine.
Ya lo vemos.
Estas son horas para media y ojota.
Alejandro escribió que el tren más largo que existe tiene su último vagón en Ingeniero Luigi. Vive ahí parte de mi familia, dice Pato de Miramar. Que también es una terminal, es una estación terminal. El tren de Miramar no sigue. El que llega a Miramar no sigue. Punta.
¿Hay un tren que llega a Miramar?
Claro, ¿cómo no?
Sí. Yo creí que era
Mar... Pasa por Mar del Plata y después continúa.
Ah, siempre me
lo vi. Continúa y tiene la estación. O sea, ahí son dos estaciones. Otamendi, creo, y Miramar.
Bueno,
dale.
Yo usted no sabía.
Ay, negro de mi corazón, cuánto bien me haces al alma, dice María Candelaria.
Gracias. Vengadores, vengo de Noruega. Me hicieron acordar de algo horrible el otro día. Hace un año y medio estuve trabajando en Oslo.
Sí.
Una semana y los escuchaba en vivo. En uno de los programas se pusieron a hablar de las bauquitas,
sí.
Otras golosinas.
Sí, señor, ¿no? Claro, me acuerdo.
Me hicieron dar unas ganas terribles de comer una. Y recorrí los kioscos de Oslo tratando de pedir una golosina que se le pareciera y no conseguí nada. Los odio, dice Fernando, ya en Neuquén.
Bien, aquí aparecieron varios uruguayos en el chat que dicen que el Ricardito volvió. Que es
volvió el Ricardito.
Están diciendo ahora, no sabemos si esto es cierto, pero quizás lo sea. Bueno, ¿usted tiene algo más?
No tengo más nada.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Un momento.
Sí.
Porque este es un segmento muy serio, conducta en un terremoto. No sé si esta es una conducta para salvarse
y sí,
o si es etiqueta en un terremoto.
No, mucha etiqueta no hay.
Etiqueta, sálvese quien pueda.
No, vale. Protocolo sí.
Vamos a ver qué dice. Cuando la tierra tiembla, más que una invitación al pánico, es el momento para sacar lo mejor de ti. Y a continuación una guía, un poquito de mala literatura, y vienen los consejos. Hay que prepararse, ¿eh? Hay que tener una mochila de supervivencia.
Exacto.
Para el terremoto, ¿no?
Casi preparada, le diría.
Sí, sí.
A un costado de...
Yo la tengo.
Bueno.
¿Y qué le puso?
Ahora le digo, mire. Si tiene una mochila de supervivencia lista, eres el héroe silencioso del vecindario. llénala de artículos esenciales, como linternas. ¿Cómo le vas a llenar de
muchas
linternas?
Para repartir.
Si es de día, el terremoto. Que... Bueno, agua, alimentos no perecederos. Pero recuerda, no empaques objetos absurdos, como ese libro de 800 páginas sobre teoría de cuerdas.
Sí, oh, bueno,
revista
bueno,
deportiva, pero... bueno, yo pongo lo que quiero, señor.
Está bien, señor.
Ahora, hago una pregunta.
Ya la linterna me molestó.
¿Puede ser dinero y joyas?
No, joyas, ¿para qué quieres?
Dinero y joyas.
Sí, señor.
Claro. Bueno,
si se le caen todas sus joyas en una rajadura.
Claro.
No sí, sería la primera vez que alguien pierde todas sus joyas por culpa de una rajadura.
Bueno, sí, señor, pero en el protocolo por terremoto, nosotros desechamos todo.
¿Nosotros quiénes somos?
¿Quién son?
Somos el grupo de rescatistas.
¿Qué tal? ¿Cómo
le va? ¿Usted es uno de ellos?
Sí, señor.
Ah, bueno.
Ahora me dijeron que ustedes están haciendo incluso rescates antes de los terremotos, para como prevención.
Bueno, es que en verdad son simulacros. Que nosotros
simulacros de rescate o simulacros de terremoto.
No, son simulacros de rescate. Usted el terremoto se lo tiene que imaginar porque no podemos.
Entonces claro. Son simulacros de terremoto.
Claro.
Sí, yo le voy a decir, si no hay terremoto, a mí no me rescatás.
Pero tiene que colaborar.
Me rescatan y me llevan. El lugar donde te llevan queda a 200 kilómetros. Te llevan, pero no te traen.
Pero escúcheme, si no ensaya los movimientos,
claro.
Cuando llegue el momento del terremoto, va a salir corriendo para cualquier lado.
¿Y qué, bueno, qué quiere que haga?
No, bueno.
Dice, simulacros con un toque dramático. Añádele algo de emoción para hacerlo interesante. Haz que cada miembro de tu familia elija un personaje de película. Te están jorobando. El héroe callado, el experto científico, el valiente niño que sabe más que los adultos.
Pero no estamos jugando.
Así que cuando el verdadero terremoto llegue, el caos parecerá parte de un guión. Me parece que esto no es muy serio, ¿eh?
Claro.
No. ¿Quién hizo esto?
Esa es la parte...
¿Qué?
No, señor. Yo no me hago cargo del todo, pero es cierto que las instalaciones antisísmicas creo que están preparadas para que se agrieten.
Bueno, ¿a qué dice?
Es doble, pero que no se rompa.
Tienes que hacer el papel de persona calmada.
Exacto.
El ponte debajo de una mesa... como acto de supervivencia. Clásico, pero efectivo. Las mesas son tus mejores aliadas. Bueno,
le puedo decir una cosa, si se le cae el cielo raso, la mampostería, hay una losa de 3 toneladas, por más que tenga una mesa, lo aplasta.
Bueno, pero hasta el cielo raso estuvo bien. Hasta el cielo raso
estuvo bien. Claro, estábamos bien.
Pero bueno, cayó la losa. Pues.
Y 3 toneladas, ¿dónde, quién se la hizo la losa?
Sí, ese.
Bueno, ahora evite los ascensores. Aprende de las películas. No importa cuán tentador sea cortar camino bajando en ascensor. Piénsalo 2 veces y después toma el ascensor.
No, vaya por la escalera.
Quedarte atrapado entre pisos es horrible. No podrás salir nunca.
No, claro.
No grites como si estuvieras en una persona con una persona... aterrorizado.
Claro, alterados todos.
Como la gente de las películas que gritan.
Claro, porque si no, no puede escuchar las instrucciones del grupo de
rescatistas. De la persona calmada.
Ahora, claro. Escúcheme, hay que tener una sangre fría. Yo estoy pensando...
Bueno, sí.
Yo hago todo mal hago en un terremoto.
Porque se asusta usted.
Y claro, empiezo a gritar.
Si su papá mata a un chancho, usted se asusta.
Sí, claro.
Sí.
Y sí.
Porque bueno. Después se espera la réplica. Vio que el terremoto le viene con un movimiento sísmico.
Y después le viene con una ola de agua que tapa todo el edificio.
Y bueno, y al rato lo otro, y así.
Lo que no debes hacer. Evita caer en las trampas del pánico. No te pongas a grabar el terremoto. Bueno, esa no es una trampa del pánico, es una estupidez. No eres camarógrafo profesional, así que deja el teléfono y ocúpate de salir corriendo. Documentar el desastre para que sirva a los demás en futuros sismos puede parecer un acto noble, pero no tiene sentido.
Buenas.
Este es el canal, aquí Blender.
Sí.
Mire, yo grabé un terremoto en mi pueblo y aquí tengo la grabación.
A ver, vamos a ver la
situación. A ver, miremosla.
¿Qué
problema hay?
Aquí está. La grabé toda.
¡Apa!
Pero eso no es un terremoto.
Esta señorita es...
Esta mu... Ah, no.
Ah, bueno.
No, no. Esa es mi hermana.
Ah, perdón. No, ahora sí. Mire, no se ve mucho por... es todo polvo.
No, no es mi hermana.
No, señor, acá digo.
Ah, ahí sí. Pero este, me salió un poco movido, no sé.
Movido y es todo polvo, no.
Es
no
un
hay
polvo
nada.
Andando, en un primer plano.
No, esa es mi hermana.
No, señor, ya su hermana ya la conocemos, le mando un saludo. No, no sirven estas imágenes, no se ve el terremoto en sí mismo.
Bueno, es un terremoto, ¿qué quiere?
Y bueno, pero...
El terremoto no posa.
No, claro que no posa.
Bueno,
¿sabe qué? Usted tiene que, para filmar bien un terremoto... Tiene que, por ejemplo, un vaso de agua. Entonces se va a mover el agua.
Sí, eso queda genial. Eso,
para mí es un truco.
No, bueno, no, pero no puede descreer así. Así empieza.
Claro.
Y después se van cayendo las
¿Cuánto
cosas.
¿Cuánto dura más o menos un terremoto?
Un minuto, doctor, un minuto y medio.
Nada, gracias por estar aquí.
No, por favor, un placer.
Un experto en terremotos.
Me dijeron que este es un programa muy prestigioso.
Sí, es un programa de divulgación general. Hoy nos tocó terremoto, mañana nos toca...
Bueno, se ve que tiene cierto desgano en el tema.
No, pero bueno, hoy nos toca terremoto, por eso vamos.
Bueno,
por eso lo llamamos a usted, que es experto en terremotos.
Sí.
Si no, hubiéramos llamado al ingeniero Lucius.
Bueno, la duración de un terremoto es variable, ¿verdad?
Nos dijeron que un minuto y medio, más o menos promedio...
Sí, pero después viene una réplica que puede ser otro minuto.
Bueno, que le contestan.
No, es otro movimiento sísmico, a veces más fuerte. No sabe si va creciendo o decreciendo.
¿Y cómo puedo hacer yo para saber a qué hora exacta
viene
el terremoto? ¿Para qué? Para organizar mi día.
No, pero no es organizar. No sabemos.
¿Cómo no sabemos?
Es así.
Sí, hay un instituto...
Sí, y sismógrafo.
El terremoto lo pagamos con la plata nuestra.
Claro, no. Bueno, sí, señor, pero resulta que no podemos predecir. El planeta está vivo.
Uh-huh.
Y una placa tectónica.
Ah, es mi hermana.
No, señor. Uh-huh. Una placa tectónica roza con la otra, choca y todo eso repercute aquí.
Pero usted no puede decir a qué hora.
No podemos decir a qué hora.
Qué lástima.
No.
Qué lástima. Bueno, no corras. Como si fuera una maratón.
Sí.
Salir corriendo al exterior puede sonar como una buena idea. A mí es lo primero que se me ocurre, yo saldría para afuera.
Y si es posible, estoy pensando, ir a una playa de arena.
¿Y dónde hay una playa de arena? Tiene que estar...
Mar del Plata.
Bueno, sí, pero
no
sí,
hay que... ahí no hay... justo no hay...
Usted está en Río Cuarto.
Bueno, pero quiero decir, donde no hay agrietaduras, pues todo arena.
No, ¿sabe? ¿Qué es la grieta dura?
La grieta dura sí es una vinagreta.
Un comentario político.
No.
No, lo que hay que agarrar es un tablón largo.
Bueno.
O dos tablones largos.
Sí.
Uno lo pone en un sentido y otro en otro.
Cruzado.
Para cruzar la rajadura.
Tiene razón. Si abre la rajadura, usted queda.
Tiene la rajadura, usted se sube arriba del tablón y se ríe de Janeiro.
Sí, pero mire que hay rajaduras.
A veces viene muy grande, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de una rajadura para usted?
No. Usted se sorprendería de las cosas que yo he visto, ¿eh?
Sí, no me cabe duda.
Bueno, lo digo, hay rajaduras que se han tragado...
Sí, de todo.
Pero, no, de todo no, señor. Sí. Autos colectivos, lo que tuvieron...
Yo vi una película de Tom Cruise.
Mi artista preferido.
Él iba manejando un auto a toda velocidad.
¡La vi!
Por el espejo retrovisor,
iba
viendo como el mundo desaparecía prácticamente 50 centímetros atrás del auto.
El tipo más aceleraba y el mundo más desaparecía.
Es más, toda la película era el espejo retrovisor, cámara fija al espejo retrovisor y el mundo cayéndose.
Llega a último momento con lo último que le quedaba a un avión que estaba esperando una pista de aterrizaje.
Claro.
Se sube y un segundo después empieza a desmoronar la pista de aterrizaje.
Todo, se raja todo. Se raja por el medio. El avión.
Sale el avión.
¿Cuánta vuelta?
El avión. ¿Hay terremoto en el aire?
No hay.
O decir, usted sube al avión y el aire empieza a moverse también.
No se mueve.
No lo sé.
No
podríamos asegurar. No, pero no, terremoto de aire no hay.
Ah, bueno. No. Menos mal.
Claro, aire moto sería.
Dice, no te quedes bajo el marco de una puerta. A mí me habían dicho que sí.
No, el marco de una puerta no.
¿No? Porque o sí. Menos mal que lo leo.
Y sí, menos, para eso estamos, señor.
Yo creí que era seguro.
Que eso era un lugar fuerte.
Yo también.
Miren, además, los vecinos nos tenemos que poner de acuerdo.
¿Qué tal?
Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Porque yo
veo... Lo vi anoche.
Sí.
Cuando fui al baño.
No, esta era mi hermana.
Ah.
La que fue al baño con el traje sastre.
Sí.
Miren, yo quiero que nos organicemos, porque me parece que no es justo. Veo cierto desdén.
No, desde no. No desde...
Y yo me vengo preparando hace años por si hay un terremoto y tengo un refugio construido.
Ah, eso es interesante. ¿Entramos nosotros?
Hay refugio sí. Para contra terremotos.
Sí, yo tengo uno que sí.
¿Y dónde lo pone? Abajo la tierra se le raja todo.
Claro,
es lo peor que hay.
Es antisísmico esto. Entonces es flexible, es todo flexible.
Todo de goma.
Pero no vaya a ser cosa que el día que ocurra algo... ustedes estén usurpando lugar.
No, usurpando, o sea, no.
Si
me
no
imagino que estaremos dentro de los postulantes a
bueno,
salvarnos.
Bueno, reírse del tema, tomarlo a la jarana, vamos, a ver cómo van a colaborar. ¿Usted qué va a hacer por eso?
¿Colaborar?
Me voy a meter adentro de su...
No, bueno, no, señor.
¿Qué quiere que haga? Me ponga en el marco de la puerta, como vengo haciendo en cada terremoto, se me cae siempre la casa encima.
Y bueno, no le digo, no sabe. ¿Usted tiene en su mochila, tiene linterna, por ejemplo?
Tengo 27 linternas. Bueno, ¿quiere ver una?
No, no, está bien. Quizás son muchas 27.
Bueno.
Quizás sean demasiadas.
Yo lo que voy a llevar son joyas y dinero en efectivo.
Pero ahí no le va a servir de nada.
Pero después no.
Para soborno.
Después no sirve, cuando pasó el terremoto.
Ya pasó el terremoto.
Tenemos plata ya, y joyas.
Y por ahí no te atienden los kioscos, nada.
Bueno, no.
Saca la plata y dice, a ver, dame.
Claro.
Dame todos los ricarditos que tenés. después del terremoto, el desafío continúa. Verifica tu entorno con cuidado. Apaga el gas. Pero no encienda fósforo para verlo mejor.
Claro.
Pero apagalo antes del terremoto.
Yo creo que sí. Igual...
Pero a veces no hay tiempo.
El terremoto es muy grande.
Es muy grande, se rompe los caños.
¡Los caños!
Se va a cerrar. Gas, que no se te prende, quiere prender un cigarrillo porque veo como está uno nervioso.
Claro.
Terremoto, ¡boom!
Sí.
Tras de llovido mojado.
Sí, no, no.
Dice, apaga el gas... llama a un gasista para inspeccionar la fuga.
Ah, va a ir junto
un gasista,
ahora.
Está la casa destruida, claro. Va a venir gasista.
Mantén tus conversaciones post terremoto en tono calmado. Estamos enterrados en una rajadura.
Bien.
Disculpen el tono calmado.
No, no. Ustedes sí, conviene mantener la calma siempre.
Bueno, lo que no debes hacer.
A ver.
No ignores las réplicas.
Exacto, o sea, lo que decía.
No te quedes tranquilo, bueno, terminó el terremoto.
Y cuando uno...
Vamos a seguir aquí lo más cafillo.
Cuando,
no.
Cuando uno siente un terremoto, es porque hay siete terremotos más que uno.
No, no es que hay siete por cada cosa, como siete raras.
Claro, siete cucarachas.
Siete terremotos que no lo ven.
Siete cosas por cada así, ¿no?
¿Quién le están mandando ahí? ¿El protocolo?
No, me está mandando la tapa del,
¿de qué?
Del último libro, que es Bar del Infierno. Después se la
manda. Claro, no es momento. Estamos
bueno,
en un terremoto.
Es Editorial Planeta. Sí.
Bueno,
y son así, trabajan a esta hora.
Pero por favor.
Trabajan nada más que cuando hay terremoto.
Estamos al aire.
Bar del Infierno, ya creo que Bar del Infierno vamos a tener con un terremoto. ¿Qué quiere?
Imagínense, ¿no?
¿Qué otro bar puede haber?
Y no cargues con objetos innecesarios.
Exacto.
Nómbreme un objeto innecesario.
Bueno, para mí...
El libro Bar del Infierno en el terremoto.
Claro, claro.
¿No tiene como el de 800 páginas que dijo antes?
No se va a llevar ningún libro para ponerse a leer.
Claro.
Durante
ese momento.
El terremoto. No te hagas el héroe improvisado. Mantén la calma, espera la llegada de los rescatistas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el rescatista?
Sí, además vamos a estar con una indumentaria para que nos identifiquen.
Vamos a estar, no, están. Tienen
claro,
que estar.
Claro.
Sí, no, pero...
no me parece la más adecuada.
No, la verdad no. Que...
Vamos a venir ese día, cuando sea el terremoto,
ajá,
con una remera que dice rescatista.
Ajá.
Qué bien, bueno, bueno.
Y pero,
imagino de...
Ustedes estaban llegando y empezó el terremoto.
Bueno,
o no se da cuenta.
Ahora mismo, entonces, ya me pongo la ropa.
Sí. Bueno, ¿qué órdenes no puede dar?
Que dice rescatista, es color fluo.
Está bien, pero...
A partir de este momento mantenemos todos la calma.
Pero sí, apúrese porque en un minuto termina el terremoto.
Ahora, le hago una pregunta. Yo tengo una moto.
Sí. Sí, lo felicito.
Si acelero a toda velocidad, me puedo ir a otro pueblo.
Ah, usted vio muchas películas de esa por...
Bueno.
No tiene espejo retrovisor para ver ahí el...
Digo, para huir del terremoto, claro. Porque yo, a mí quedarme acá, meterme abajo la mesa, no me da. Es que no, a mí lo mío es salir corriendo lo antes que pueda.
Sí, pero la va a pasar peor corriendo. Pero, se van a cosas.
Primero, ¿cuánta extensión abarca el terremoto?
Claro.
¿Cuán lejos me tengo que ir para rajar?
No lo sabemos todavía.
Cuál no sabe nada.
No lo sabemos, señor.
Se trabajan de terremotista y no, no manchan una.
No lo sabemos, pero son kilómetros. Es un radio.
No saben si dos o mil.
Claro, sí. Porque sí le podemos decir que estamos midiendo ahora con la escala Richter.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Y es un sismo de 7.2.
Ah, o sea, ¿eso es mucho o poco? Buenas tardes.
Es mucho.
¡Ay!
No, no.
O sea, claro. Estaba tranquilo.
Sí, sí.
Pero ahora el señor me dijo, bueno, que es mucho.
Es
mucho.
Es que yo
mirá, veo... Mirá la araña.
No, la araña. Claro,
la araña. No, la araña que tenés ahí. No,
bueno, pero mire la otra.
Porque, cuidado, porque también me imagino que durante el terremoto se le mueven las moradas a las alimañas y salen.
Claro.
Sí. Sale. ¿Es verdad que los animales presienten el terremoto mucho mejor que ustedes y se las toman antes?
Le puedo decir una cosa, hace media hora yo miré por la ventana y pasaron pájaros volando.
Todos los días pasan pájaros volando.
Bueno, acá, señor, no se sabía dónde iba.
Sí, todos los días. Bueno, ya que vio tanto y lo observó.
Pasaron unas tortugas.
Sí.
Venían, marcaban 1.33 la media. Tortugas al galope, pero no sabés cómo corrían. Las tortugas, sí, y te vas despacio, pero hay un terremoto,
sí,
y te pasan como el hambre caído.
Y bueno, además que están bajo tierra, vio que la tortuga es de estar...
¿Cómo va a estar bajo tierra?
De la tierra se mete en los recubetos.
Nunca veo, es un topo.
Bajo tierra.
Sí, sí, se cavan ellas.
Y usted, por ejemplo, se le cae algo adentro de la rajadura.
Sí.
¿No? No lo recupera más.
Claro, pero para eso están los rescatistas.
No, no, pero
a mí se me cayó, por ejemplo, una mesa de luz.
Bueno.
Que yo en la mesa de luz tengo todos los documentos. Incluso tengo también fotos comprometedoras.
Bueno, ¿qué le va a hacer?
No quisiera que salieran después en el diario.
Pero escúcheme, eso cayó hasta el centro de la tierra.
Y hasta, claro, esa no es mi
pregunta. Claro.
¿Hasta dónde llega la rajadura?
Mire, no lo sabemos a ciencia cierta.
Ah,
pero,
bueno, el Club Atlético no lo sabemos.
Claro. Pero lo que sí puedo decirle es que los rescatistas no estamos para esa pavada de salvarle a usted la mesita de luz. Discúlpeme que se lo diga así.
¡Ey, ey, qué mal me llevado!
Me parece una falta de respeto.
En realidad tienen respuesta para todo.
No, bueno, señor.
Respuesta para que estamos pasando esta circunstancia. Mire, con este tupé.
Mire, yo tengo una vida también, ¿eh?
Sí, por ahora.
No, pues sí, y tengo una vida sexual también, ¿eh?
Está bien.
Ah, entonces, bueno, a ver, aproveche el terremoto.
Bueno, ¿ustedes son rescatistas o qué son?
Bueno, acá dice que hay unos consejos adicionales.
A ver.
Con cierto aval científico. Mantén, atención, ¿eh? Un globo inflado en casa.
¿Para qué?
Parece extraño, pero un globo inflado podría salvarte.
¿Por qué?
Al liberarlo, podrías determinar la dirección del viento, lo que te ayudaría a saber si hay una fuga de gas y el aire está contaminado. Si el globo se va volando rápido, es hora de salir de la zona. Siempre es hora de salir de la zona.
Sí, señor.
Además, había una cosa más estúpida.
No, por favor.
Además que usted mantiene el globo preventivamente siempre inflado, o sea, en condiciones
sí,
normales.
En casa. Un globo inflado nunca falta.
Bueno. Y todos no le preguntan.
No, no.
¿Qué es ese globo?
No, yo mire, cuando veo un globo inflado, lo pincho. Es una pulsión que tengo. Y a veces, por ejemplo, el otro día fui al cumpleaños del ingeniero Fatuone.
Sí. ¿Eh? Ah, sí, saludos al ingeniero.
Y un lujo.
Sí.
Habían colgado unos piolines con unas letras que decían, sí, feliz cumpleaños.
Bueno, qué lujo.
El living es un poco chico.
Ah, no, bueno, salió con el niños.
Y tenía todo lleno de globos.
Sí.
Y yo no aguanté más.
Quiso pinchar uno.
Empecé, agarré, prendí un cigarrillo.
¡Pah! Pero eso es una maldad.
¡Pah! Al final me cebé.
Bueno,
Viene el ingeniero y me dice, ¿qué hace?
Y más vale.
¿Qué hace? Te estoy pinchando los globos. ¿Para qué lo pones?
No, pero porque está celebrando, señor, el cumpleaños.
Bueno, lo mismo que poner cohete y no tirarlo.
No, pero el globo hay que dejarlo, vio que en algún momento se pone así.
En los cumpleaños cuando hay terremoto, ¿qué es? ¿Se suspende la fiesta? ¿Salimos todos corriendo o nos quedamos como fingiendo que no pasó nada?
No.
Estamos todos de acá temblando. Bueno, ingeniero, ¡qué locura!
No. Y los globos salen disparados por el escape de gas.
Claro.
No, creo que hay que aplicar el protocolo. Esté lo que esté haciendo.
Atención.
Cuidado.
Atención todos, se avecina un terremoto, quería avisarles.
¿Cómo sabe que se avecina?
Atención, soy el intendente.
Ah, por eso sabe.
Claro. Recientemente electo y me toca de entrada un terremoto. Nada más ni nada menos.
¿Será el subte que empezó a andar?
Les voy a pedir por favor que se ordenen en grupos minúsculos de tres, cuatro o tres personas.
¿Tres o cuatro?
Tres personas. Grupos minúsculos que los pasaremos a buscar.
Pero somos dos nosotros.
Busquen un tercero.
¿Y pero quién? ¿Tu hermana dónde está?
No tengo la menor idea.
Bueno, pero ves, cuando la necesitas.
No pierda la calma y verán un camión que se acerca recogiendo a los grupos.
Ahí debe estar mi hermana.
Sí, bueno, pero... Mire, señor... No. Vamos a trabajar bien y a hacerlo con respeto, le pido por favor. Si el señor...
Atención, porque en 5 minutos está anunciado el terremoto.
¿Cómo? ¿Anunciado por quién?
Porque ellos saben, los políticos saben.
¿Cuándo? No, ¿cómo van a saber?
4 minutos y el terremoto es inminente.
Bueno, nada.
¿Qué hacemos?
¿Tenemos ya la mochila lista?
Sí. ¿Cuántas linternas va a llevar?
Vos tenés 27, me dijiste.
Bueno, toma una.
Bueno.
plata y joyas, por favor.
Plata y joyas que ya la habíamos guardado.
Faltan 2 minutos, por favor.
Alimentos, no perecederos. ¿El salame es perecedero?
Claro que perecedero, no, salame.
No somos nada.
No, claro.
Globos inflados también a mano, por favor, para ver...
Contaste todo, ¿ves? Ahora no tenemos globos.
Ahora nos podrían haber salvado la vida y yo los pinché todos.
Falta 1 minuto. Un minuto.
No tenemos tiempo de nada.
Pero no importa porque me dijeron que el intendente...
1 minuto.
Para calmar a las personas.
Sí.
Tiene una banda de músicos.
Sí.
Que como en el...
Espere que me desnude.
¿Por qué se va a desnudar?
Porque yo vi que en los terremotos salen todos a la calle en ropa interior. Sí. Y yo estoy vestido, ¿qué va a decir la gente?
No, pero eso para cuando...
Una vez tuvimos un incendio en un teatro donde estábamos.
Sí.
Y Rolón, que estaba perfectamente vestido...
Sí.
Se sacó toda la ropa y se tiró por la ventana en calzoncillo.
No hace falta sacarse.
Porque dijo, eso es la conducta que se espera de uno en un incendio.
Eso cuando lo sorprende a usted ya en calzoncillo, pero si está vestido, no.
Ah, bueno. ¿Cuánto falta?
Es inminente el terremoto. Por favor, pasen al salón de eventos.
¿Pasamos al salón de eventos?
Al salón de eventos.
Salón de música, por favor.
Que son los músicos del Titanic, el trío sin nombre. Y el solo avancé, creo que ya están preparados y van a tocar.
No tiembles.
Van a tocar algo.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Bienvenido al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tienen algo para decir? ¿Algún anuncio que hacer?
No, ningún anuncio, pero podemos contar lo que vamos a cantar.
Sí, a ver.
Vamos a cantar una canción de Queen.
bien. Han tenido muy
buena... No la vamos a cantar bien.
No, bueno, pero digo, tuvieron muy buenas repercusiones los temas que ustedes hacen.
De parte de nuestros familiares, sí.
No, no, de mucha gente. Ahora mismo el chat se debe estar pronunciando a favor de esto que estoy diciendo.
Ah, bueno, qué bien.
Ahora
bien.
Lo vamos a,
ver si
vamos
a
corroborar.
Esta es Play the Game.
Play the Game. El trío sin nombre.
¿Ah?
Un, dos, tres. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so
Muy difícil.
Bueno, salieron más que airosos. Más que airosos.
Luego con la trompeta en la mano.
Sí, ¿a quién le dice?
A todos.
Para hacer un tema de Henry Mancini, Días de Vino y Rosa.
Uy,
un saxo tiene que haber. Muy bien. A ver.
Nos podemos ir.
Nos tenemos que ir con algo. Y tiene que ser algo...
A ver...
Algo contundente.
A mí se me ocurre una canción. No sé qué les parece a ustedes.
La tiene que decir.
Bueno, es una canción de Ray Charles, pero con una letra un poco alterada.
Bueno, muy bien.
Ahí tiene que haber un pop brass o algo así.
Sí.
Me encanta. La menor, todo. Perfecto. Perfecto. ¿Vamos con esa?
Vamos.
Ok.
Hit the road, Jack, but don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta put my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Tres mil doscientos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Tres mil doscientos veinticuatro días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Experiencia Día del Jazz Argentino. Una noche de jazz inolvidable. Viernes 29 de noviembre en el lounge de Caras y Caretas San Telmo. Celebramos nuestro jazz. Desde las 18:30 horas, cata de vinilos con vino y sushi, homenajeando a Gato Barbieri. y a las 20, el show en vivo de Escalandrum, presentando su disco Escalectric. Entradas en alternativateatral.com. Viví el jazz de una manera única. Auspicia Bodegas Nina.
Tangos de trasnoche.
En las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:57. La temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 8 décimas. El cielo está despejado. Humedad 72%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 18 grados. En octubre, una familia de 4 integrantes necesitó casi 1 millón de pesos para no ser pobre. El INDEC informó que en el 10º mes del año, la canasta básica total se incrementó un 2,3% y llegó a un valor de 986 mil pesos para un grupo familiar de 2 adultos y 2 menores. Cabe destacar que la medición oficial no contempla gastos de alquiler ni de transporte público. Por otra parte, el INDEC consideró que la canasta básica total para un adulto se ubicó en casi 320 mil pesos, por lo que una persona sola que percibe un salario de ese monto ya no sería pobre para el organismo. El Sindicato de Controladores Aéreos anunció nuevos paros. El gremio afirmó que ejercerán su legítimo derecho constitucional a huelga, respetando el porcentaje de la reglamentación vigente. Los controladores iniciarán la medida de fuerza el próximo sábado, pese a las negociaciones que se llevaron a cabo con el gobierno, y afectarán el cronograma de vuelos nacionales e internacionales.
Deportes.
Vélez pierde a uno de sus jugadores titulares por al menos 2 semanas. Se trata de Emanuel Mamana, quien sufrió una fractura en el hombro tras el partido frente a Riestra. El cuerpo médico de Vélez estima que la recuperación demandará entre 2 y 3 semanas, por lo que no podrá ser parte del plantel para enfrentar a Lanús y a Godoy Cruz por la Liga, y difícilmente pueda disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Boca. El dólar oficial cerró en 1.027 pesos, el informal en 1.135 pesos y el riesgo país en 819 puntos.
Tránsito.
Desde las 12:30, trabajadores judiciales se manifestarán frente a la sede de la Corte Suprema en Talcahuano al 550. A las 11, empleados del Registro de la Propiedad Automotor se concentrarán en Corrientes al 5600. Por último, a partir de las 17, el Frente de Izquierda se reunirá en el Obelisco y luego marchará a la Plaza de Mayo. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 72%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 18 grados. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Experiencia Día del Jazz Argentino. Una noche de jazz inolvidable. Viernes 29 de noviembre en el Lounge de Caras y Caretas San Telmo. Celebramos nuestro jazz. Desde las 18:30 horas, cata de vinilos con vino y sushi, homenajeando a Gato Barbieri. Y a las 20, el show en vivo de Escalandrum, presentando su disco Escalectric. Entradas en alternativateatral.com. Viví el jazz de una manera única. Auspicia Bodegas Nina.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Plateando el fango, y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango, y al son de aquella milonga, más que su vida mi songa, meditando aquel malevo recordó la canción de su dolor. Tango querido, de capa siempre pasó, como tucho consumió las delicias de mi vida que hoy ceniza solo son. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, y quién entonces me diría, oh, que vos te llevarías mi única ilusión. Carnavales de mis amores le hizo perder la lindeza y la pureza de mis amores, pero mi inconstancia loca me arrebató de mi boca como pucho que se apaga cuando ya ni sabor ni aroma da. Tango querido, que ya para siempre pasó, ¿quién entonces me diría, oh, que vos te llevarías mística ilusión?
En Sur, el tango nos lleva a las calles porteñas, donde los recuerdos se funden con el presente. Malena pasa tangos como ninguna.